La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden está en California hablando sobre cambio climático, tecnología y recaudando fondos para su campaña presidencial. El secretario de Estado Antony Blinken concluye su visita a China, asegurando avances en las relaciones bilaterales, pero un largo camino por andar. Y hoy es el Día Mundial del Refugiado y tenemos un especial sobre este tema que es un reto para el mundo. Hoy es martes 20 de junio de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
En un contexto casi preelectoral, el presidente Joe Biden destaca los esfuerzos de su administración en la lucha contra el cambio climático y el avance tecnológico. Judith Martín Rodríguez en el informe.
El presidente Joe Biden continúa hoy en California, concretamente en San Francisco, la capital tecnológica del país, y allí se reunirá hoy con un grupo de líderes en este sector para debatir la popular y controvertida inteligencia artificial. Esa tecnología, todavía enigmática para la mayoría, que aspira a funcionar con las mismas capacidades de un ser humano. Ante la novedad, la administración Biden busca la mejor forma de regular este campo emergente, a la vez que pretende establecer fórmulas innovadoras para nutrir el potencial de la inteligencia artificial enfocado al crecimiento económico y a la seguridad nacional, protegiéndose además de sus peligros potenciales. En tanto, y envuelto en una atmósfera preelectoral, recordemos que California es un bastión demócrata, el presidente Joe Biden aprovechó para subrayar los avances de su administración en materia de energías renovables a fin de combatir el cambio climático a través de la creación de empleos que protejan el medio ambiente. Además, el mandatario mencionó algunos de los impactos que el país sufre como consecuencia del cambio climático y aseguró que consecuencias de este tipo solo se volverán más frecuentes, más feroces y más costosas.
He visto la devastación de incendios forestales en todo el oeste, quemando más acres que millas cuadradas en el estado de Maryland. Simplemente devastador. Ha habido tornados e inundaciones históricas en el medio oeste y el sureste. Y apenas la semana pasada, a lo largo de la costa este y el medio oeste, vimos que ya han visto aquí, en California, millones de estadounidenses refugiados en sus casas porque el aire no era seguro para respirar. Una neblina anaranjada cubrió el cielo. Es increíble.
Solo el año pasado, los desastres naturales en Estados Unidos causaron pérdidas por 165 mil millones de dólares y los científicos urgen a tomar medidas a fin de frenar la velocidad actual del calentamiento global. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El secretario de Estado, Antony Blinken, concluyó su visita a China, asegurando que ambos países tienen la obligación de manejar su relación de manera responsable, y les dijo a los líderes chinos durante las reuniones en Beijing que el compromiso directo es la mejor manera de garantizar que los desacuerdos no se conviertan en conflictos. El primer alto funcionario de la administración Biden en visitar China sostuvo una importante reunión con el presidente Xi y dijo en declaraciones a los periodistas en Beijing sobre sus conversaciones.
Very candid. Muy sinceras, muy profundas y en algunos lugares constructivas y en otros lugares tenemos más trabajo por hacer.
El secretario Blinken anticipó que en un futuro próximo se espera que otros funcionarios estadounidenses visiten China y también se refirió por la posición china respecto a la guerra en Ucrania y la injustificada invasión rusa a esa nación.
Los líderes chinos han asegurado repetidamente a los Estados Unidos que China no proporcionará ayuda letal a Rusia, que podría usarse en la guerra no provocada de Moscú contra Ucrania. Tenemos preocupaciones constantes sobre si hay empresas chinas que pueden estar proporcionando tecnología que Rusia pueda estar usando para avanzar en su agresión en Ucrania, y le hemos pedido al gobierno chino que esté muy atento a esa situación.
Por su parte, el presidente Xi pidió a Estados Unidos que adopte una actitud racional y pragmática y que trabaje con China en la misma dirección, según dijo un comunicado emitido por el gobierno chino. Si bien ambas partes coincidieron en la necesidad de estabilizar la comunicación, Blinken no regresa a Washington con un acuerdo de la parte china para establecer canales de comunicación entre los militares. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Seguimos informando aquí en Buenos Días, América.
Mientras las acusaciones contra el expresidente Donald Trump continúan y la cuenta regresiva para la defensa de la última querella se acerca, el proceso legal está provocando acalorados debates entre los miembros de su propio partido. Por ejemplo, el candidato presidencial republicano y exfiscal Asa Hutchinson dijo al programa This Week de la cadena ABC que Trump debería abandonar la carrera presidencial.
El desafío por las múltiples investigaciones que se darán durante el próximo año no es justo para el país y ciertamente no es justo para la parte que quiere que este país vuelva a encarrilarse.
Por otra parte, el expresidente Mike Pence, quien también se postula para la presidencia, cuestionó en una entrevista a la cadena NBC por qué sus competidores en las primarias republicanas suponen que Trump será declarado culpable. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, quien comenzó la campaña este fin de semana para la reelección, se negó a comentar sobre los desafíos legales de Trump. Por otra parte, el senador demócrata Sheldon Whitehouse en ABC explicó:
el presidente no hace negocios con el fiscal general Garland. No le habla de asuntos criminales. Además, Garland está apartado de esa acusación porque nombró a un abogado especial y su capacidad para interactuar con ese abogado es extremadamente limitada.
El propio presidente Biden está siendo investigado por presuntamente mal manejo de documentos clasificados, pero incluso si es declarado culpable, es probable que no enfrente cargos, ya que históricamente la posición del Departamento de Justicia ha sido la de no acusar a los presidentes en funciones.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Día Mundial del Refugiado y esta es una entrega especial de La Voz de América con reportes de nuestros colegas Héctor Contreras y Scarlett Zelaya.
El 20 de junio es la fecha fijada por la Organización de las Naciones Unidas para conmemorar el Día Mundial del Refugiado y poner de relieve el coraje y la fuerza de las personas que han sido forzadas a abandonar sus hogares para escapar de conflictos, persecuciones o desastres naturales. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, recordó recientemente la importancia de proteger y apoyar a los refugiados.
Soy testigo de la resiliencia y las contribuciones de los refugiados en todos los ámbitos de la vida. Su perseverancia frente a la adversidad me inspira todos los días. Los refugiados representan lo mejor del espíritu humano. Ellos nos necesitan, merecen apoyo y solidaridad. No solo son una cifra en un papel, son mujeres, niñas, niños y hombres que recorren un duro camino en el que a menudo son objeto de violencia, explotación, discriminación y abusos.
El Día Mundial del Refugiado fue reconocido por primera vez a nivel mundial el 20 de junio de 2001
en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, considerada la piedra angular de la protección de los refugiados, ya que en el documento final de este evento se proporcionó la definición internacionalmente reconocida de refugiado y describió la protección legal, los derechos y la asistencia que esta población debe recibir. Antes de que la Asamblea General de las Naciones Unidas lo designara oficialmente como un Día Internacional, esta fecha era reconocida como el Día de los Refugiados de África. Cada año, la ONU propone un tema y para este 2023 es Esperanza lejos de casa, y el secretario Guterres expresa.
Mientras marcamos el Día Mundial del Refugiado, nos enfrentamos a una estadística alarmante de más de 100 millones de personas que viven en países sacudidos por conflictos, persecución, ira y caos climático que se han visto obligadas a huir de sus hogares.
En el Día Mundial del Refugiado, distintos países alrededor del mundo realizan actividades orientadas a brindar apoyo hacia las poblaciones refugiadas y desplazadas. Por ejemplo, en Ecuador se realiza una exposición de arte llamada Un Mundo Posible a Través de Mis Ojos, mientras que en Maracaibo, Venezuela, se hará una caminata que tendrá el lema Esperanza lejos del hogar por un mundo inclusivo con las personas refugiadas. Fechas internacionales como el Día Mundial del Refugiado ayudan a centrar la atención mundial en la difícil situación de quienes huyen de conflictos o persecuciones. Muchas de las actividades que se realizan en este día generan oportunidades para apoyar a estas poblaciones y enaltece el trabajo de aquellas organizaciones que velan por un mejor futuro para estas personas.
Y en más información sobre este tema, una cifra récord de más de 100 millones de víctimas del desplazamiento forzado y refugiados en el mundo necesitan apoyo de la comunidad internacional para enfrentar las guerras y las persecuciones. Scarlett Zelaya tiene este enfoque.
Las imágenes contenidas en videos y fotografías que recorren el mundo muestran escenas que marcan los corazones de los seres humanos que sienten el dolor de personas como María Fernanda Artigas, que en un pie de foto es descrita abrazando a su pareja Endri Cordero Ávila, mientras su hija de 17 meses, Yerley, toma un refresco a la salida de la terminal de autobuses de Cali, Colombia, cuando la familia regresaba a su natal Venezuela tras varios años saltando de un país sudamericano a otro en búsqueda fallida de estabilidad. Esta es una de las imágenes promovidas por la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, que este año presentó a través de su informe Tendencias Globales, cifras alarmantes sobre desplazamientos forzados y refugiados en el mundo. Violencia, conflictos armados, violaciones de derechos humanos y pobreza extrema están entre las dificultades que atraviesan la mayoría de refugiados antes de huir de sus lugares de origen. En conversación con La Voz de América, Analia King, vocera de los Oficina Regional de las Américas de ACNUR, comentó que la cifra de desplazados en 2022 supera los 100 millones de personas.
Las personas refugiadas a nivel global, la cifra es de 35,3 millones de personas. Sin embargo, yo te decía que el total, digamos, ¿no?, de los números de las personas desplazadas por las fuerzas es de 108,4 millones.
La vocera de ACNUR para América Latina señala que es importante reconocer que las personas desplazadas y refugiadas se encuentran en una condición de vulnerabilidad y están sujetas al derecho internacional que les permite solicitar esta protección.
Una persona refugiada es aquella persona que de un momento a otro ha tenido que huir de su hogar porque su vida básicamente corría peligro, ¿no? Es una persona que tuvo que dejar atrás a un hijo, a una madre.
En el caso de América Latina, la mayoría de desplazados permanecen en la región donde los países de tránsito están acogiendo a casi 21 millones de personas que se desplazaron por la fuerza desde países como Venezuela, Nicaragua, Haití y Cuba. Y aunque las cifras a nivel regional son alarmantes, la guerra en Ucrania fue el principal desencadenante del desplazamiento en 2022. El número de personas refugiadas de ese país aumentó de 27.300 hacia finales de 2021 a 5.700.000 al cierre de 2022. Por tanto, se trata del éxodo de refugiados de más rápido crecimiento desde la Segunda Guerra Mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió más apoyo para los países de acogida.
Los países de acogida necesitan más apoyo internacional, como se pide en el Pacto Mundial para los Refugiados. refugiados para impulsar el acceso a la educación de calidad, trabajo decente, la atención en salud.
En concreto, de 2021 a 2022, la cifra de desplazados y refugiados aumentó a 19.100.000 personas y la tendencia al alza del desplazamiento forzado en el mundo no parece que vaya a disminuir en 2023. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Esta fue una entrega especial por el Día Mundial del Refugiado. Mañana tendremos otro segmento similar y esperamos su sintonía.
Y continuando con este tema, los refugiados venezolanos enfrentan múltiples retos que van de la mano con la emergencia humanitaria compleja que persiste en el país y que, según los expertos, continuará proporcionando una migración forzosa. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Diversas organizaciones concuerdan en que los migrantes venezolanos enfrentan obstáculos particulares impuestos en parte por el Estado venezolano. La identidad y la participación en procesos electorales son algunos de los derechos de muchos migrantes y refugiados que se ven afectados en el exterior y que, según especialistas, no registrarán variaciones hasta tanto haya cambios estructurales en Venezuela. A propósito del Día Mundial de los Refugiados, Laura Deep, directora para Venezuela de WOLA, explica que, a su juicio, uno de los mayores retos para los refugiados de todas las nacionalidades son las limitaciones del derecho internacional humanitario, que a su juicio se ha quedado corto.
Desde el derecho internacional, ¿cómo se puede realmente responder a esta población sin entrar en la discusión un poco de las categorías, sino entendiendo que la protección internacional es para todas aquellas personas cuya vida, libertad o integridad personal corran peligro?
En tanto, para Sergio Contreras, abogado venezolano y presidente de Refugiados Sin Fronteras, puntualmente en Europa uno de los desafíos es facilitar el acceso al alquiler de viviendas y dejar de ver la migración como un problema.
Como una oportunidad para revitalizar espacios productivos en las zonas donde hay una despoblación considerable. Y estoy hablando en términos racionales. Yo no estoy hablando de enviar venezolanos o peruanos o afganos a un pueblo con 30 habitantes. Yo estoy hablando de enviarlos a ciudades donde hay 5 o 10 mil habitantes y que ahí hay grandes oportunidades para que puedan desarrollarse.
ACNUR contabiliza más de 7.200.000 venezolanos o refugiados y migrantes en el mundo. Casi 212.000 han sido reconocidos bajo la condición de refugiados y hasta el momento al menos 1 millón de venezolanos tienen solicitudes pendientes. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado en varias ocasiones la politización de los organismos internacionales de migración. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional. Una producción de La Voz de América.
Seguimos informando aquí en Buenos Días, América. La operación en Colombia de las oficinas de movilidad segura de migrantes que operaran en las sedes de organizaciones como ACNUR y la Organización Internacional del Migrante se inicia con presencia de funcionarios migratorios de Colombia y Estados Unidos. Manuel Arias Naranjo con los detalles.
Con el objetivo de hacer frente a la crisis migratoria que se presenta tanto en la frontera sur de los Estados Unidos como en la selva del Darién entre Colombia y Panamá, se inicia la operación de estos centros de procesamiento de migrantes, que tendrán el apoyo de las agencias de la ONU, ACNUR y OIM, como remarca el abogado colombiano Cristian Mancera, experto en temas migratorios.
Estas oficinas de ACNUR y OIM van a estar en ciudades claves, epicentros de esa migración irregular, para efectos de poder atender a estos ciudadanos que están buscando un camino legal para emigrar a los Estados Unidos.
Estos centros buscan identificar, registrar y categorizar las razones de la migración irregular y canalizar a quienes califiquen en vías legales, explicó en un comunicado el Departamento de Estado de Estados Unidos, y lo reiteró en una reciente visita a Bogotá Ursa Sella, subsecretaria de Estado para Asuntos de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos.
Quiero dejar claro que la frontera estadounidense no está abierta. Cualquiera que pase ilegalmente será detenido y devuelto a su país de origen en pocos días y estará sujeto a una prohibición de entrada en Estados Unidos durante 5 años.
Los centros estarán inicialmente abiertos para migrantes haitianos, cubanos y venezolanos. Sin embargo, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, señala que esta iniciativa debe replantearse.
Las personas que migran en forma ordenada, regulada y legal son las que tienen los medios para buscarse oportunidades en otros países o en sus propios países. Y normalmente estos criterios dejan por fuera a la gente que sale desesperada por situaciones de hambre, de violencia, de conflictos en los territorios.
Estos centros atenderán, entre otras, las solicitudes de asilo para reunificación familiar o el sistema que permite que ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes puedan patrocinar la estadía de un migrante en territorio americano. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra noticia, familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos en El Salvador continúan buscando respuestas por la muerte de reos durante el régimen de excepción. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Los representantes de organizaciones de derechos humanos en El Salvador continúan buscando la información oficial sobre las causas de los fallecimientos en distintas cárceles del país de más de 150 personas detenidas en el marco del régimen de excepción que entró en el 15º mes de vigencia. Los integrantes del movimiento de familiares de víctimas del régimen esperaban obtener información en el Instituto de Medicina Legal, entidad que realiza los peritajes forenses, pero les notificaron que la información solo se entrega a la fiscalía, por lo que en los próximos días irán a la sede fiscal, según dijo Samuel Ramírez, integrante del movimiento.
El régimen está tratando de ocultar estas muertes, va a tratar de controlar más, filtrar más las personas que manejan esta información para que no pueda salir.
Recientemente el fiscal general Rodolfo Delgado dijo que tienen un registro de 142 muertes de detenidos en las cárceles durante el régimen de excepción, pero manifestó que no hay delito que perseguir porque se trata de decesos de reos que, según el funcionario, tenían enfermedades preexistentes. En el Congreso, el diputado Guillermo Gallegos, del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, aliado del oficialismo, defiende la ejecución de la medida para la persecución de las pandillas y desacredita las denuncias sobre vulneración de los derechos humanos.
Todas estas organizaciones que se dedican a defender disque derechos humanos a cambio de recibir dinero de organizaciones internacionales.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento.
Sarmiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el tenis internacional, a sus 43 años como número 697 del ranking, Venus Williams sigue siendo especialmente estelar cuando juega en su predilecta superficie de césped. Williams dio la sorpresa el lunes al vencer 7-6, 4-6, 7-6 a Camila Giorgio, la 48ª del mundo, tras más de 3 horas de acción en el torneo de Birmingham. Fue la primera victoria de Williams ante una de las 50 primeras del escalafón de la Asociación de Tenis del Mundo. Williams, dueña de 7 títulos de individuales en citas de Grand Slam y 5 veces ganadora del torneo de Wimbledon, estuvo sin jugar durante los primeros 6 meses del año debido a una lesión del isquiotibial que sufrió en Auckland en la primera semana de 2023. En su reaparición, la estadounidense perdió ante Celine Neff, de 17 años, en la primera ronda del torneo de Rosmalen en Holanda. Investigadores franceses registraban hoy martes la sede de los organizadores de Juegos Olímpicos de París dentro de una pesquisa sobre supuesta corrupción, según la Fiscalía Financiera Nacional. En un comunicado, el comité organizador dijo que había cateos en marcha en su sede de París, en el suburbio de Saint-Denis, y que París 2024 coopera con los investigadores para facilitar sus investigaciones. La organización declinó hacer mayores comentarios. París es el tercer organizador consecutivo de unos Juegos de Verano implicados en investigaciones lideradas por autoridades anticorrupción con sede en la capital francesa. Acusaciones previas de compra de votos asociada a los Juegos de Río de Janeiro 2016 y los Juegos de Tokio 2020 provocaron esta investigación. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Una serie televisiva de años atrás que está disponible en el servicio de streaming Netflix es Aquarius, Acuario, una serie policial donde su principal protagonista, David Duchovny, hace el papel de un detective que trata de rescatar a una joven que huye de su casa y se refugia en una comuna hippie en Los Ángeles en la década de los años 60. La serie de 2 temporadas es parcialmente ficticia, pero está basada en hechos reales. En la serie se mezclan temas sociales como el racismo, la religión, los hippies, el consumo de heroína y fenómenos musicales de aquel momento como The Beach Boys y los Beatles. La banda sonora de la serie Aquarius incluye música de Donovan, los Archies, Moody Blues, Frank Sinatra, Otis Redding, The Who y The Rolling Stones. La cadena NBC canceló la serie en 2016 tras su segunda temporada, argumentando problemas de rating, pero ahora en Netflix el programa goza de un renovado interés y en las redes sociales se comenta que productores y estudios estarían interesados en realizar una 3ª temporada con los mismos actores y personajes adicionales. David Duchovny saltó a la fama mundial hace décadas en The X-Files como el agente Fox Mulder, junto a la actriz Gillian Anderson como Dana Scully. La trama de Aquarius gira en torno a hechos relacionados a la guerra de Vietnam, el consumo de estupefacientes, las relaciones bisexuales, el alunizaje, los asesinatos de Martin Luther King Jr. y Robert Kennedy, la campaña política a favor de Richard Nixon y el culto a Charles Manson. Bésame Mucho es una canción de la compositora mexicana Consuelo Velázquez, una de las canciones más populares del siglo XX. Al fondo, la versión que los Beatles hicieron de Bésame Mucho con 100% inteligencia natural que colocamos ayer y que hoy repetimos porque nos llegaron algunos comentarios de emisoras afiliadas a La Voz de América preguntando por la canción. Mañana miércoles 21 de junio es el primer día de verano y el músico Carlos Santana está celebrando el cambio de estaciones con una gira nacional titulada 1001 Rainbows, 1001 Arcoiris, que comienza en Nueva Jersey. Santana también tiene un nuevo documental dirigido por Rudy Valdés titulado Carlos, estrenado en el Festival de Cine de Tribeca y que Sony Pictures Classic llevará a los cines en los próximos meses. Carlos Augusto también está realizando una gira con Earth, Wind and Fire, la milagrosa gira supernatural, así se llama. Tienes todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web, vozdeamerica.com, o seguirnos en Twitter, @VozdeAmerica. Será hasta nuestra próxima edición.